Decía una de mis hijas, decía cuando estaban chiquitas, no, ella decía monstruo, el monstruo, decía ella. La muerte de monstruo a ministro. Vamos a ver el cambio de la muerte después de la muerte de Cristo, prestando el dicho del libro del sur. Dice así, 1 Corintios 15, del 51 al 58, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Te damos gracias, Dios, en este día, por esta maravillosa palabra que nos quita Dios, tiene la intención de quitarnos el miedo que el ser humano tiene a la muerte. Ese ser, ese concepto, ese momento que partimos a lo desconocido. Dios mío, te damos gracias porque ese monstruo que por civilizaciones y tiempo ha aterrorizado a los seres humanos, nosotros ahora en Cristo tenemos victoria sobre ella. Tenemos triunfo sobre la muerte. Haznos, Dios mío, a entender el concepto de la muerte de monstruo a ministro, para que veamos que lo que nos espera allá con Cristo es muchísimo mejor. Gracias, Dios, te damos por esta mañana. Háblanos y enséñanos, por favor, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de la muerte es un tema que siempre ha despertado gran temor a través de todas las civilizaciones. Encontramos la figura medieval de la muerte, que es aquella figura alta, aquella figura hecha de huesos, una calavera con una guadaña, aquel aparato que para cortar, ¿verdad? Tenemos culturas como la cultura mexicana o latinoamericana donde se celebra la muerte, el Día de los Muertos, el 1 de noviembre. Tenemos culturas donde en la antigüedad, donde la muerte, como los egipcios, era vista con aquella angustia de preparación y la gente se preparaba, ya sea con riquezas, con oro, con personas incluso, para que sirvieran en el más allá. Tenemos los conceptos griegos de la muerte, donde la persona va a pasar un río, llegar al lugar de los muertos, donde no se sabe qué va a pasar. La muerte ha sido un tema donde ha traído este horrible sensación de angustia a los seres humanos. Pero en Cristo, Dios cambia el papel de la muerte. Y quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 3, del 21 al 23, para que usted vea las cosas que Dios, sobre las cuales Dios nos ha dado victoria. Este versículo, regresaremos a Corintios en un momento, pero quiero que usted subraye este versículo del capítulo 3, versículo 21 al 23, que dice así: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Subraya ahí, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. La muerte ya no es aquel elemento extraño, extranjero, que viene a colectar nuestra alma por los designios infinitos. No, el cristiano es dueño de la muerte también. ¿Sabe por qué? Porque ya no es a la suerte a donde usted va a ir. Ya no depende. La gente piensa que es la suerte, le tocó a usted que se fue al cielo. No, no, ya no es cuestión de suerte. Usted escoge hoy en día a dónde usted quiere ir. Usted escoge mientras está vivo cuál quiere que usted sea su destino eterno. Entonces usted es dueño de la muerte porque usted decide, cuando yo muera, yo quiero ir al cielo. Y como yo quiero ir al cielo, voy a aceptar a Cristo en mi corazón y voy a hacer que el plan de Dios se lleve a cabo en mi vida. Y si cuando mis ojos se cierren, mi corazón pare, ¿a dónde lo voy a despertar? Voy a despertar en el cielo con Cristo. Soy dueño de eso. En el libro de Mateo, versículo 10, versículo 28, creo que vaya conmigo también a ese texto. Mucha gente piensa en el diablo como la figura de más temor, la muerte. Pero no, mire, hay gente que piensa que no hay infierno. No, 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 no se confundan. Cristo dijo esto. Entonces, lo que Cristo, las dos son las palabras de Cristo. Mateo 10, 28 dice: ni no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Refiriéndose a Cristo. ¿A quién se le debe temer? No es al diablo, no es a la muerte, es a Cristo. Porque Cristo tiene el poder sobre la muerte, sobre la vida, y Él determina a las personas que van al infierno si no han creído en Él. Nos desafía la palabra a confiar en Él. Entonces, esta es la manera como la Biblia nos va a dar el cambio de la muerte de monstruo a ministro. En Lucas 9:31 comienza la Escritura a decirnos esto. Dice, contando la historia, Cristo sube a una montaña con Pedro, Jacobo y Juan. Y en la montaña, dice, la ropa de Cristo se transfiguró. Se cambió en una luz tremenda. Y eso llenó la gloria de Dios, el Shekinah, la gloria de Dios. Y entonces dice la palabra, que en medio de esa nube apareció Moisés y Elías. Y eso se llama la aparición en monte de la transfiguración. Dice entonces así la palabra en 9:31, mire. ¿Quiénes aparecieron? Moisés y Elías. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Subraya la palabra partida. Eso quiere decir salir de viaje. La primera símbolo, si usted toma notas en el sermón, para que note su boletín, la primera analogía de la muerte que aparece en el libro de Lucas es salir de viaje. ¿Qué es la muerte para el creyente? Es salir de viaje. Muy interesante. Ya no es que usted va a un lugar de oscuridad, no es que va a tinieblas, usted va de viaje. Los que han viajado saben que para viajar hay que tener ciertos preparativos, ¿no es cierto? Usted tiene que tener primero un pasaporte, ¿no es cierto? Un tiquete de avión, si va en avión. Tiene que tener los elementos necesarios para el viaje. Y si usted quiere salir de viaje para el cielo, ¿qué necesita? Necesita a Jesucristo. Usted puede tener las mejores intenciones cuando entra al aeropuerto de Miami. Y usted le puede decir, mire, a mí me enseñaron en El Salvador que yo no necesito pasaporte. Me enseñaron que Estados Unidos no existe. Así que yo vengo aquí porque aquí vengo y ya. ¿Usted cree que la gente me dio una ciudad? Sí, venga, Tony Salmerón, entre. Qué inteligente, entre. Me van a mandar precio a un manicomio por loco, ¿no es cierto? Porque a quién se le ocurre que va a ir de viaje a un país sin pasaporte, sin boleto de avión. Y mucha gente piensa que va a ir al cielo porque sí. Que va a llegar al cielo y aquí vengo, ¿por qué? Porque soy lindo. Déjeme entrar. No, usted necesita, porque en ningún otro hay salvación. Necesita a Jesucristo. Juan, los apóstoles estaban hablando de este tema de la muerte y dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. O sea, fíjate, póngase a pensar, la emoción que sentimos cuando vamos de viaje a un lugar que nunca hemos visto. Usted llega a un país que nunca había ido antes, a una región donde no había ido antes, y usted empieza a conocer y ver qué bonito esto que estoy viendo, qué interesante, porque es una experiencia gloriosa e innovadora. de la muerte para el creyente es, número uno, salir de viaje. Número dos, en Juan 11:11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y aquí habla de la muerte como un lugar de descanso. No es que el alma duerma, eso no es el tema de estos versículos. El tema es que en la vida diaria estamos cansados. Y ha habido ocasiones en que usted y yo hemos trabajado tanto que no nos podemos dormir. Ha habido veces que ha sido semanas donde son las 12, 1, 2 de la mañana y estoy pensando, tratando de hacer algo que me relaje y estoy pensando en cosas que tengo que hacer. Y me duermo finalmente y abro los ojos y veo el reloj y son las 4 de la mañana y no he dormido suficiente. Y entonces la vida es así, a veces uno sale de un problema, se mete en otro y viene otro y viene otro y está cansado, son eventos. Entonces la muerte para el cristiano es como el cuerpo humano necesita ese sueño reparador y va a despertar rico por la mañana, descansado. Para el cristiano la muerte es abrir los ojos a un lugar de descanso, a lugar donde se descansa, ya no hay tribulación. Dice el libro de Apocalipsis, ya no hay tribulación. Recuerdo que le cuento la historia, le he contado otra vez la de mi mamá cuando partió a la presencia del Señor, que llamé a mi papá para ver cómo estaba todo, cómo el día que ella murió. Y mi papá, fuerte en el Señor, me dijo, mami, tu mami está en el cielo, partió esta tarde al cielo. Y me empezó a citar Apocalipsis 21 de memoria. Hijo tiene una memoria de envidia, la memoria que tiene. A citarme de memoria, dándome ánimo. O sea, yo lo llamé para darle ánimo a él y él me contestó dándome ánimo a mí. Y me empezó a repetir Juan capítulo 21 de memoria. Y me dice, recuerda a tu mami ahora, donde ella está, ya no hay tribulación, no hay dolor, no hay angustia. Las primeras cosas pasaron. Y en este momento tu madre está caminando en las calles de oro, alrededor del mar de cristal, viendo la belleza que he preparado para él. Y me dio un descanso tremendo de saber que para mi papá y para mi familia, la muerte y el cielo no eran un cuento de hadas, no era un refugio psiquiátrico como dicen los psiquiatras. No era un refugio de ignorancia, era una realidad. Mi mamá, que sufrió al final de sus días de las enfermedades que tuvo, ahora estaba descansando de lo que había pasado. Y la muerte para el cristiano es el lugar de descanso. Yo sugiero siempre a las personas que han perdido seres queridos, no se los imagine como usted los vio, sufriendo. Imagínenselos completos, triunfantes, gloriosos. Porque así están, y más de lo que uno se puede imaginar están, porque para el cristiano la muerte es un sueño restaurador. Dice alguno, si Cristo viene antes, seremos transformados, como dice 1 Corintios 15:51, pero si nos toca morir, dice el doctor Lotzer en uno de sus libros, que es la muerte, dice, me pregunto yo, dice él, hablando filosóficamente él, si cuando yo abro los ojos en el cielo, los primeros rostros que voy a ver serán mis padres que murieron antes que yo, que servían al Señor. Serán las personas que me evangelizaron, los pastores que me evangelizaron. Dice, serán los ángeles que me cuidaron. Porque sabemos que los cristianos tenemos ángeles, no un ángel, ángeles que nos cuidan. Y quizás son los que nos van a llevar al cielo cuando muramos. Si eso lo creo que vamos a ver, los rostros de los ángeles que nos guardaron desde que nacimos. Porque la muerte es un sueño reparador. La muerte también, hermanos, en tercer lugar, es una tienda que se recoge, una tienda de campamento, una tienda de beduino, una tienda como la del desierto. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, que es tienda, eso es lo que es tienda, se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos, si es nuestro tabernáculo terrestre, nuestra morada terrestre. O sea, ¿qué ve esto? ¿Qué ve el apóstol Pablo? Pablo ve la muerte como la transición a nuestro hogar temporal. Temporal. Yo recuerdo hace años atrás tuvimos un hermano muy querido que servimos juntos en una iglesia. Él fue presidente de diáconos en un momento, en una iglesia que yo fundé. Y él se había mudado de New York. Y le encantaban hacer fiestas en su casa. No había felicidad más grande para él que cocinar. Había sido chef, el hermano Luis Santos, los que lo conocían, que cocinar y tener a gente de la iglesia en su casa. Eso era lo de él. Él se gozaba haciendo eso. Pero cuando vino a Ocala, él compró, alquiló una casita de un cuarto, pero no le quitó el deseo de seguir siendo quien era. Y era un suplicio ir a esa casita. Era un cuarto, la cocinita y la sala. Y ahí metía toda la iglesia, uno encima de otro. Y le encantaba. Y él me decía así, brother, aguántese un poquito, me decía. Me están haciendo la casa. Ya me la van a terminar la casa. Y era verdad, meses después, como 5 meses después, por esta zona, ya su casa se le terminó de hacer y la hizo con una sala grande, comedor grande, tenía todo grande, para que, patio grande para poder tener más gente en la iglesia, en la casa de él. La ida de nosotros al cielo, vamos a la casa que Dios nos está haciendo. La que tenemos ahora es temporal. La casa donde usted y yo vivimos es la tienda de campaña, es la tienda de beduino. Es la tienda en la que estamos viviendo mientras se termina la construcción de la casa que tenemos en el cielo, mientras llegamos a la casa que tenemos en el cielo. De Pablo nos va a decir en el capítulo 5 de 2 Corintios que la muerte es el cambiarse de casa, el recoger la tienda, porque nos vamos, recogemos la tienda. Porque es como cuando usted sale del hotel, finalmente termina el tiempo de vacaciones, a veces que he viajado para predicar antes, recuerdo que terminaba de predicar y era tan emocionante abrir la maleta, tirar todo en la maleta, ni siquiera lo tiraba todo, la cerraba, llamaba a la persona del frente del escritorio, me bajaba las maletas, llamaba el taxi para el aeropuerto, venía de regreso a mi casa. Era saber, ya me voy, estoy levantando la tienda. Y la muerte, eso es. Es que usted está levantando su morada terrestre porque va a una casa nueva en el cielo. En Filipenses, vaya conmigo a Filipenses, capítulo 1. Encontramos la cuarta figura. Número 3 dijimos es preparar la mudada de la tienda de campaña de lo temporal. Número 4 dice Filipenses 1, 23 al 24. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. La palabra partir, en el versículo dice, teniendo deseo de partir, es la palabra de la navegación. Una palabra prestada de la navegación. Es cuando el barco está listo para salir. Los que han ido en crucero saben que hay momentos cuando se recogen las gradas, las escaleras del crucero y los barcos pequeños comienzan a empujar el crucero porque va a salir a más aguas más profundos para que comience su viaje. Entonces Pablo dice, pensando en los barcos donde se transportaba la gente en aquella época, mi barco ya va a salir. Mi barco ya va a salir. Entonces la muerte pasa de ser este monstruo a ser el comienzo de la navegación a un lugar emocionante que Dios ha preparado para nosotros. Timoteo 4, 2 Timoteo 4, 6 dice, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice aquí el apóstol, miren, es como cuando usted ya se va, ya me voy. Ya no es una cosa oscura, tenebrosa, una cosa que da miedo, ya nos vamos, vamos en barco y el barco ya va a salir, vámonos en el barco. Esa es la cuarta figura del lenguaje, analogía de lo que es la muerte. En quinto lugar, este sí quiero que lo busque, Juan 14, del 2 al 3. Y aquí habla de mudarse de casa. La quinta analogía es mudarse de casa. Cuando llega el momento que nos mudamos de casa. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Dice, sí, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para donde yo estoy, vosotros también estéis. La quinta figura es tiempo de mudarse. De mudarse de casa. Entonces, como usted puede ver, la muerte pierde su aguijón. Ya, fíjese, ¿sabe una cosa? Ya no necesito novenario. No necesito novenario. Ya no lo necesito. Porque me voy a mudar. Ya vienen por mí. Ya llego al cielo. Ya voy a estar en la... No necesito nada de eso. No necesito ningún ritual que se hace en otras culturas para llegar al cielo. No necesito nada de las cosas que la gente de cultura hace. ¿Por qué? Porque voy a ir al cielo por la obra completa que hizo Jesucristo. Y no temo la muerte, porque la muerte ya no tiene veneno. La muerte ya no tiene aguijón donde pueda entrar y hacerme daño y darme. Ya no tiene eso. La muerte la voy a pasar sabiendo que tan pronto yo cierre mis ojos aquí, voy a abrirlos en la presencia de Cristo, porque Cristo vive en mi corazón. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, acéptelo hoy, para que si usted muriera, cuando llegue, usted tendrá la seguridad que va a ir al cielo. Cinco cosas hemos dicho. Cinco figuras, cinco analogías de la muerte. Partir, salir de viaje. Un sueño restaurador. Una tienda que se levanta. Un barco que sale de un puerto. El mudarse de casa. Porque la muerte, dice 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice Frank Peretti, en una de sus historias, que tiene una hija que es alérgica a las picadas de avispa, al punto que se pone bien mal y a veces tiene que ingresar al hospital. Y un día iban de vacaciones en el norte de los Estados Unidos, bajaron las ventanas en un lugar rural y una avispa entró al carro. La niña comenzó a gritar, por supuesto, que la iba a picar, da miedo la avispa, y el papá puso la mano y la avispa lo tomó a él y la avispa salió volando. Y la niña siguió gritando. Y Juan Peretti se voltea a la hija que está atrás y le dice, hija, no temas, que el aguijón de la avispa lo tengo yo. Me picó a mí. Ya no tiene aguijón. Ya no te puede picar esa avispa. Y si usted le pregunta a Cristo esta mañana, Cristo, ¿tengo que tenerle miedo a la muerte? Él va a abrir su mano y le va a decir, no, yo le quité el aguijón a la muerte. La muerte ya no tiene por qué darte miedo. Es el vehículo en el que vas a venir a verme un día de estos. Vamos a orar.